Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Sábado 23 de diciembre, a pocas horas de la Nochebuena, con una cita política como protagonista, la que han protagonizado este viernes Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, con dificultades para concertar la cita tras dos semanas de tiras y aflojas. Un encuentro que ha servido para constatar las diferencias entre ambos líderes. Uno de los puntos del acuerdo ha sido la renovación del Poder Judicial bajo la revisión de la Comisión Europea. La pregunta es, ¿cómo ha sentado esto en el propio seno del Poder Judicial, Patricia Rossetti?
De entrada, en el mundo judicial llama la atención una reunión en el día de la lotería para que pase desapercibida, dicen a COPE fuentes jurídicas. No ven otro motivo. Una escena, una foto. El nivel de desconfianza en la política española por parte de la judicatura es prácticamente total. Desde el Consejo, disparidad de criterios. Unas fuentes nos dicen que al menos si sirve para la renovación, bienvenida sea. No se trata de un intermediario extranjero a sueldo, se trata de Europa, de nuestras instituciones, que llevan tiempo diciendo a Pedro Sánchez que renueve el Consejo de una vez y que cambie el sistema de elección. Otras fuentes del órgano de gobierno de los jueces nos dicen que hay que leer la letra pequeña si esta propuesta se consolida, se abre una vía de solución, y consideran que el Consejo es un mero instrumento de dominio de los tribunales y es el gran objetivo de la izquierda para llevar a cabo la mutación constitucional.
Y el fin de semana de la Navidad empieza con tensión en el Ayuntamiento de Madrid. El portavoz de Vox, Javier Ortega Smith, ha sido acusado de una agresión al edil de Más Madrid, Eduardo Rubiño. En concreto, ha tirado una botella de plástico vacía durante el pleno de este viernes. Varias formaciones políticas piden su dimisión. El alcalde Martínez Almeida le reprochó lo sucedido y el propio Ortega Smith explicó así lo ocurrido.
Yo no he tocado físicamente al señor Fernández, quede claro. Yo no he insultado verbalmente al señor Fernández, pero si usted me pide que le pida perdón después de haberme insultado por haberle tirado la botella de agua vacía de la mesa, que es lo que he hecho, le pido perdón, pero no se invente usted una película de terror.
Y fuera de España, en Praga, tenemos nuevos datos sobre la investigación del joven de 24 años, autor del tiroteo masivo en el corazón de Praga, que acabó con la vida de una veintena de personas. También había matado a un bebé y a un hombre en otro tiroteo la semana pasada. La capital de la República Checa sigue de luto, Rosalía Sánchez.
Un estudiante ejemplar de 24 años, muy reconocido por sus profesores. Su tesis de licenciatura le valió un premio del Instituto Polaco de Praga, admirado por otros alumnos, y desde el 9 de diciembre había escrito un diario en Telegram con sus planes para matar. Siempre quise matar, confiesa en esos textos, en los que deja muy claras sus intenciones. Quiero montar un tiroteo en una escuela y posiblemente suicidarme. Se inspiró en dos recientes matanzas en escuelas en Rusia. Había llegado a la conclusión de que era más efectivo matar así que en los asesinatos en serie, y había comenzado a ensayar 6 días antes con el asesinato aleatorio, también a tiros, de un padre de 31 años y su hija de 2 meses de edad en el bosque de Klanovice, un crimen que se ha resuelto ahora. Miles de checos siguen depositando hoy flores y velas a las puertas de la universidad y a las puertas de la Navidad más triste que recuerda la ciudad de Praga.
Además, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ha aprobado una resolución para fomentar la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Se ha estado negociando durante una semana para poder evitar así el veto de los Estados Unidos de América. Hamás califica de insuficiente la ayuda y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha acusado a Israel de crear demasiados obstáculos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este sábado se juega el último partido de Liga de 2023, Raúl Liñares.
Es el Atlético de Madrid-Sevilla a las 4 y cuarto en el Civitas Metropolitano, partido aplazado de la jornada 4. Lo podrá seguir en tiempo de juego a partir de las 4 de la tarde. Por otro lado, Guardiola conquista su título número 37. Su equipo, el Manchester City, ha ganado al Fluminense 4-0 y es el nuevo campeón del Mundial de Clubes. Y Luis Suárez ya es jugador del Inter de Miami. Allí se reencontrará con su amigo Messi.
Otra de las decisiones que tomás de Inter son porque tenés amigos y grandes jugadores, no son solo amigos, son jugadores que demuestran en cada partido, a nivel mundial son muy conocidos, está el mejor jugador del mundo y bueno, y creo que por el mismo camino que vinieron ellos, vengo yo.
Terminamos en baloncesto, pleno de victorias para los equipos españoles. El Barcelona le ha ganado al Zalgiris y el Baskonia hizo lo propio con el Anadolu Efes.
Sigues en COPE, continúa poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado. Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos en la cadena COPE. Gracias por elegirnos para pasar tu madrugada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y recuerda que somos el programa que une pues el final del deporte con Juanma Castaño y el comienzo de Carlos Herrera en Herrera en COPE a partir de las 6 de la mañana. Vamos a lo que vamos, porque es verdad que durante toda la historia pues los seres humanos hemos tenido que hacer frente a enfermedades que han desafiado ni más ni menos que nuestra salud. Sin embargo, no siempre conocemos qué nos causa esas enfermedades. Atención, porque los parásitos son una de esas criaturas invisibles que no vemos, pero que sabemos perfectamente que ahí están, que están ahí, y que son los causantes de enfermedades que tienen pues un gran impacto en el mundo actual, como por ejemplo el tifus o la malaria. Y precisamente por eso, José Antonio Garrido, licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería, y Concha Mesa, licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada, pues presentan su nuevo libro Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Y a los dos les doy las buenas noches, los buenos días, las buenas madrugadas, porque ya están aquí poniendo las calles con nosotros. José Antonio, muy buenos, y también Concha, ¿cómo estamos?
Muy buenas, Pulpo.
Hola, bueno. ¿Qué tal?
Pues muy bien, con muchas ganas de conocer vuestras historias, y sobre todo porque sois vosotros los que habéis escrito una obra ni más ni menos que para conocer la relación entre el ser humano y los organismos que desafían nuestra salud. José Antonio, por ejemplo, tú, ¿qué son los parásitos y qué impacto tienen en nuestras vidas?
Bueno, los parásitos son seres vivos que establecen una relación con otro ser vivo del que obtienen algún beneficio y al que al final en algún momento de su ciclo de vida acaban produciéndole un daño. Es verdad que el término parásito está como muy estigmatizado, porque uh-huh. Hoy en día se considera un parásito, es casi un insulto, uh-huh. Pero es verdad que en origen esta palabra, que viene del griego clásico, significaba el que comía en la mesa de otro. Y uh-huh. De hecho, estaban muy bien vistos los parásitos de ese momento, porque eran gente que iba a las fiestas, que verificaban las cosechas de trigo, que se utilizaban para fabricar el pan. Entonces, bueno, tenían un tratamiento bueno. Lo que pasa es que con el paso del tiempo pues adquirió el significado del organismo biológico que hoy nosotros tratamos.
Sí, hombre, yo siempre he definido o he pensado que la definición correcta podría ser de un parásito, pues el ser vivo que necesita otro para subsistir.
Y bueno, efectivamente, es así. Un parásito siempre necesita de un ser vivo para vivir, y vive a costa de él.
Y vivir a costa de él. Todavía me gusta más esa afirmación, Concha.
Sí, los parásitos viven, no pueden, es decir, hay parásitos obligatorios y parásitos facultativos, es decir, hay determinados organismos que pueden vivir de forma libre, pero los parásitos a los que nosotros nos referimos en nuestro libro son los parásitos obligatorios, uh-huh. Que obligatoriamente necesitan de otro ser vivo. Mira, antes de seguir con la entrevista quería hacer una puntualización, uh-huh. Porque cuando he hecho la introducción, sí, ¿eh? Y me temo que eso es un error que viene, que uh-huh. Lo venimos arrastrando de las redes de tal.
¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos
hecho? El tifus no es un parásito, ¿vale? Uh-huh. No lo produce un parásito, ¿vale? La malaria sí, pero es que, ¿sabes qué pasa, Pulpo? Que uh-huh. Nosotros en nuestro libro hacemos mucho hincapié y en todas las entrevistas que nos están haciendo en que los parásitos son los grandes desconocidos.
Ya.
Todos hablamos de bacterias, de virus, y conocemos muchas. Y muchas veces en los parásitos, como hay unos parásitos que son microscópicos, uh-huh. Que son unicelulares, solemos confundirlo, vamos, nuestros propios alumnos los confunden uh-huh. Con las bacterias. Uh-huh. Y esos parásitos microscópicos, esos microorganismos, son los que nos llevan a ese error, ¿no? Entonces, uh-huh. Bueno, pensamos que el tifus y la malaria es lo mismo, pero el tifus no tiene nada que ver, no está producido por un parásito. Las bacterias son organismos mucho menos evolucionados que los parásitos, porque, bueno, a lo largo de nuestra entrevista creo que vamos a dejar claro que son unos organismos muy evolucionados, muy, muy evolucionados, en contra de lo que muchos puedan pensar.
Desde luego que sí, hombre, a mí me gusta que se puntualicen las cosas, porque, oye, aquí nos escucha muchísima gente, esto luego los podcasts no te lo pueden imaginar, la gente que lo escuche, y esto se distribuye, con lo cual hay que contarle bien las cosas a la audiencia. Pero Concha, claro. Además, primero, tienes una voz preciosa, quiero que lo sepas.
Muchas gracias, muchas gracias.
Quiero que lo sepas. Lo que quiero conocer es cuál es entonces el mensaje que queréis lanzar con vuestra obra a todos aquellos que, bueno, pues no somos tan conscientes de la importancia de la microbiología.
Bueno, pues mira, nosotros con este libro, primero, siempre que José Antonio y yo hemos tratado de no alarmar a la población. Uh-huh. Es verdad que tenemos amigos que ya lo están leyendo y dicen, ¡ay, parece que yo tengo parásitos, yo ya pienso! No, 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 ni mucho menos. Primero, los parásitos son organismos que existen desde, o sea, mucho antes que nuestra propia especie ya había organismos parásitos, o sea, hay muchos parásitos unicelulares y por lo tanto, desde el principio de los principios existen los parásitos. Entonces, lo que nosotros queremos transmitir es que los parásitos están presentes en la naturaleza, están presentes en todos los seres vivos, sí. me atrevo a decir, o sea, un ser vivo sin parásitos es un ser muerto. Y bueno, los parásitos que producen enfermedades en el hombre son una minoría, o sea, un 4% de todos los existentes. Entonces, hay muchos parásitos que son parásitos, digamos, buenos, o sea, están en la naturaleza, manteniendo ecosistemas, intervienen en numerosas cadenas tróficas y son importantísimos. Y de hecho, muchos biólogos conservacionistas ya alarman, ¿no?, de que la pérdida de especies conlleva pérdida de parásitos y eso no es bueno. Uh-huh. ¿Vale?
Interesante, súper interesante todo esto, ¿eh? Creo, Concha, que aquí estamos dando en el clavo, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, con este libro es una representación pequeñísima y hemos recopilado los parásitos más conocidos o que afectan al ser humano, pero no todos tampoco, ¿no? Pero hemos recogido quizás los más importantes y los más representativos, nada más.
José Antonio, me gustaría saber cuánto tiempo de investigación habéis invertido para poder publicar este libro, un libro de estas características, insisto en el título, para que los ponedores que estén interesados pues puedan acudir a las tiendas a comprarlo. Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. ¿Hay mucho tiempo, mucho trabajo, mucho estudio?
Sí, hay mucho tiempo. También es verdad que no partimos de cero. Nosotros llevamos tiempo trabajando con parásitos, sobre todo Concha, que lleva muchísimos años en el mundo de la parasitología. Entonces, es verdad que cuando te pones a escribir un libro como este, no partes desde una línea base que es igual a cero. Es cierto que a pesar de eso hemos tenido que ordenar mucha información, porque al final hemos manejado una información enorme. Y bueno, tiempo físico de verdad de escribir el libro, pues podemos decir que en torno al año, ¿no? Luego ha habido periodos en los que escriben más, escriben menos, pero en torno a un año podemos decir que un periodo más o menos real.
Uh-huh. Porque, Concha, ¿qué consideras que nos podéis desvelar del libro y qué dirías tú que es lo más curioso que nos podemos encontrar en el mundo de estos microorganismos?
Bueno, en el libro el libro hablamos de parásitos, pero como este libro es un libro de divulgación que nuestro objetivo principal es que llegue a todo el mundo.
Claro.
Que lo pueda entender todo el mundo desde la chica que trabaja en una tienda y que no sabe nada de parásitos hasta incluso a nuestros propios alumnos les podemos recomendar este libro porque tiene una información muy actualizada, o por lo menos hemos tratado de actualizarla al máximo y de contar curiosidades científicas, pero que se entienden, ¿no? O sea, el libro está dividido en capítulos. Dedicamos un capítulo, pues, a los parásitos más importantes o que tienen más importancia ahora mismo en el agua. Uh-huh. Parásitos en pescado, no solamente el famoso anisakis, sino sí. Parásitos que están en pescado en países, sobre todo continente asiático, ya que ahora con el tema del turismo podemos visitar cualquiera de estos, entonces que sepamos lo que hay y a qué nos arriesgamos. Parásitos en carne, en todo. Pero yo creo que José Antonio también está de acuerdo conmigo en que quizás uno de los más apasionantes y el aspecto más interesante de los parásitos es el de la manipulación del comportamiento, cómo los parásitos son capaces de manipular a sus hospedadores para hacer lo que ellos quieren, o sea, los convierten en marionetas para su propio beneficio, ¿no?
Me imagino.
Y bueno, ahí contamos, bueno, pues casos muy curiosos de parásitos que hacen, o sea, parásitos que conducen a sus hospedadores al suicidio. No sé si alguno de los oyentes ya han oído hablar de la famosa hormiga que se colocan en las brindas de hierba en la superficie para que por la mañana llegue el ganado y se las coman, porque el parásito necesita cerrar su ciclo de vida. Es decir, el ciclo de vida de los parásitos son las distintas etapas por las que pasa el parásito, y hay parásitos que tienen ciclos de vida muy complejos. Es decir, necesitan pasar a lo mejor la etapa larvaria en un hospedador, la etapa adulta en otro, y entonces, claro, para ello han desarrollado sus estrategias, sus mecanismos para poder acceder a cada uno de esos hospedadores. Increíble. Entonces, en algunos casos, los manipulan su comportamiento para que se suiciden. Grillos que se suicidan, amantes que se suicidan, para que el gusano que tienen dentro pueda llegar al agua, liberarse y completar el ciclo. Es decir, esa parte es muy curiosa. Y luego también las estrategias que han desarrollado los parásitos, eso está muy estudiado, principalmente en protozoos, para evadir el sistema inmune, bueno, en protozoos y en todo en general. Claro. Los parásitos evaden el sistema inmune del hospedador.
Uh-huh. Estamos en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, además estamos acompañados por dos cracks de la investigación, dos cracks que acaban de publicar un libro llamado Parásitos, los actores secundarios en nuestra historia. Estamos hablando con José Antonio Garrido, que es licenciado en bioquímica y doctor por la Universidad de Almería, y estamos también hablando con Concha Mensa, que ya es licenciada en farmacia y doctora también por la Universidad de Granada. Pero José Antonio, me gustaría preguntarte, porque claro, aquí hemos hablado de cómo pueden afectar los parásitos a nosotros, a los seres humanos, pero si no me equivoco, también afectan a los animales. Y aunque ahora Concha acaba de darnos un par de detalles súper interesantes, yo creo que algo que nos influye indirectamente es qué riesgos puede entrañar para nuestras mascotas, por ejemplo, el estar rodeados de estos parásitos, de microorganismos que a lo mejor lo consumen, lo llevan en el pelo y luego llegan a casa.
Sí, es verdad que el cuidado veterinario hace que hoy en día nuestras mascotas gocen de una salud buenísima, ¿no? Pero también es cierto que los parásitos, igual que suponen un riesgo para la salud pública humana, pues pueden llegar a constituirlo en nuestras mascotas. De hecho, seguro que mucha gente le suena en los perros la leishmaniasis, por ejemplo, sí. Y el problema que hay con los gatos y las embarazadas por la toxoplasmosis. Concha ya avanzaba algo antes sobre parásitos que modifican el comportamiento de sus hospedadores, y toxoplasma es uno de estos parásitos. Además, es quizá el parásito o uno de los parásitos con más éxito evolutivo, porque ha sido capaz de adaptarse a muchísimos hospedadores. Lo que pasa es que al final el hospedador definitivo es el gato, y bueno, el gato y los felinos salvajes, pero bueno, como animal doméstico, el gato. Y claro, cuando se manejan las heces de estos gatos, pues se puede entrar en contacto con toxoplasma. La mayoría de las veces para nosotros no supone un problema importante, pero sí que puede suponerlo en gente inmunodeprimida o en embarazada, que si llegan a estar en contacto con este parásito y este llega a infectar el feto, pues bueno, puede haber un problema serio.
Uh-huh. Concha, ahora voy a por ti. Más que nada porque, ¿no? Es que una de las cosas que más me ha llamado la atención de vuestra obra es que los parásitos pueden causar enfermedades que son muy serias, ahí hay que tener cuidado, pero también son imprescindibles. ¿Por qué son tan importantes? ¿Por qué pueden provocarnos el bien y a la vez también pueden provocarnos el mal?
Bueno, ya te he dicho, es decir, a ver. La causa, bueno, respondiéndote directamente a tu pregunta de por qué producen el bien y el mal, es que los parásitos tienen su propiedad más importante, la adaptación, es decir, se adaptan muy bien a sus hospedadores. A lo largo de la evolución se han ido adaptando, pero eso va ligado a la especificidad. Yeah. Especificidad de hospedador. Entonces, hay parásitos que en determinadas especies, a lo largo de la evolución de millones de años, se han adaptado a vivir en una determinada especie. Sin embargo, no están adaptados a vivir en una especie parecida. No. Por ejemplo, en nuestro libro hablamos de catástrofes ecológicas que han ocurrido en el siglo XX. Y ha sido, no sé si habéis oído, bueno, si tú conoces, lo que pasó en los ríos noruegos a finales del siglo pasado. Uh-huh. Los salmones noruegos se perdieron, pero literal, se perdieron en los ríos noruegos. ¿Qué pasó?
¿Por qué?
Había un parásito, pues uh-huh. Había un parásito que es Gyrodactylus alaris, un parásito microscópico que se engancha a las agallas del pez, y cuando se engancha, literalmente, o sea, vomita unas enzimas que destruyen esas agallas y favorecen las infecciones bacterianas en los pescados. Entonces, en los alevines morían y fueron muriendo. ¿Qué pasaba? Que ese parásito estaba adaptado a un hábitat, ¿no? A un medio ambiente. Uh-huh. en un mar, en el mar Báltico, el más al norte de, y allí en esos salmones el parásito estaba adaptado a esas uh-huh. condiciones ecológicas y a esa especie. ¿Qué pasó? No se sabe muy bien. Fueron los utensilios de pesca, fue el movimiento de especies, que cuidado con eso, que también hablamos en nuestro libro la importancia y la gravedad del movimiento de especies, que cuando el parásito llegó al río noruego no había tenido nunca contacto. Los salmones no conocían, esos salmones no conocían. Y claro, no estaban preparados para enfrentarse al parásito. Entonces, cuando el parásito se enfrenta a un nuevo hospedador por primera vez, normalmente le produce enfermedades serias y muy agudas. Todo lo contrario de lo que ocurre cuando los parásitos están adaptados a un hospedador. Uh-huh. En muchas de las enfermedades que producen en humanos, que son graves, como puede ser la enfermedad de Chagas o puede ser la enfermedad del sueño, los parásitos están adaptados a su hospedador, se camuflan muy bien con él y le van haciendo el daño poco a poco. Uh-huh. Estos parásitos dan enfermedades graves que a la larga te van a producir una enfermedad seria. En la enfermedad de Chagas te pueden producir la muerte por un paro cardíaco porque el parásito se ha instalado en el miocardio. Entonces, no sé si te he contestado
perfectamente,
tu pregunta.
Perfectamente, perfectamente. Además, con más datos de los que me esperaba. De todas formas, después de escucharos esta charla que estamos teniendo aquí en Poniendo las Calles en COPE, me doy cuenta que, joder, estáis súper formados, que pronunciáis muy bien palabras que a mí me resultan súper súper complicadas de mencionar. ¿Cómo es vuestra estructura bucal? O sea, vuestra lengua, vuestros mofletes, ¿a que son especiales? Porque eso no es normal. Tenéis que tener ahí como mollas, ¿no?
Te aseguro que no, si no se lo puedes preguntar a mi profesora de inglés cuando tengo que hablar, lo mal que lo hago.
¿Por qué? No me lo creo. Mira, Concha, has hecho antes unas pronunciaciones de términos en latín que son bastante complicados, te lo digo en serio, ¿eh?
Bueno, eso ya es por muchos años hablando de eso.
Diles un par de palabras así, porfa.
Pues no sé qué parásito le podemos decir así que sea... Ahora me has dejado en blanco. Dicrocoelium dendriticum.
Vale, por ejemplo. ¿Y tú, José Antonio, qué nos aportas en este sentido?
Pues no sé, Plasmodium vivax, por ejemplo, que es un parásito con el que nosotros estamos acostumbrados a trabajar.
¡Qué maravilla! Oye, ¿os ha costado madrugar para venir a poner las calles?
No.
Oye, que sepas, Pulpo, que yo cuando me desvelo pongo Poniendo las Calles. Y te conozco, te oigo muchas noches.
¿En serio, Concha? ¿O lo dices en serio?
No, te lo juro. No sabes la ilusión que me hizo cuando me dijeron que venía a hablar contigo.
Ah, o sea, que eres ponedora tú también, ¿no?
Totalmente, claro que sí. Qué bueno.
Pues nada, os vamos a hacer a cada uno un diploma, si es que os queda espacio en vuestra casa para que lo colguéis con mucho orgullo, porque a partir de ahora también se puede decir que sois ponedores diplomados. Y quiero daros las gracias por este libro que habéis publicado, Parásito, los actores secundarios en nuestra historia. Y de verdad, Concha, de verdad, José Antonio, que ha sido un placer y que sigamos instruyendo un poco a la civilización, a los españoles, en torno a las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que nos sorprenden y de qué manera, ¿verdad?
Bueno, muchas gracias a ti y bueno, para mí es un orgullo haber venido y tener ese diploma que nos va a dar.
Claro que sí, pues nada, contar con ello. José Antonio, un abrazo. Muchas gracias.
Hasta luego, Concha.
Adiós.
Hasta luego. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Álvaro, ¿cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches. Buenas noches, Pulpo.
Sí.
Estamos bien.
¿Dónde te encuentras, Álvaro?
Ahora mismo estoy aquí en Inglaterra.
Uh-huh. ¿Y estás trabajando, intentando dormir? ¿Qué te rodea ahora mismo?
Ahora lo que estoy estudiando un máster, que tengo que entregar un ejercicio el jueves y me voy para España pasado mañana y lo tengo que tener terminado porque allí no tengo planeado hacer nada.
No, ¿verdad? Y bueno, ¿cómo va de preparado ese máster? ¿Lo tienes bien empollado?
Bueno, ahí va costando porque también estoy trabajando, tengo dos niños y no está siendo fácil.
No está siendo fácil, claro, me imagino.
Todo lo contrario a un mini.
Ya me imagino. Escucha, ¿y por qué estás en Inglaterra? ¿Por qué estás ahí en Reino Unido?
Pues, bueno, yo me vine hace 10 años porque acabé la carrera de ingeniería industrial y estaba la cosa fea por allí, por Andalucía. Uh-huh. Y digo, para irme a Madrid, pues prefiero irme al extranjero y por lo menos aprendo el idioma.
Ah, muy bien, muy bien.
Y claro, ahora estoy recogiendo los frutos, digamos. Después de 10 años, ahora es cuando ya me salen buenos trabajos y buena historia.
O sea, que te has adaptado bien a la vida ahí de Reino Unido.
Bueno, Bueno, yo veo las noticias en español, no las veo en inglés. Y escucho siempre la radio en el trabajo en español. Escucho mucho el partidazo de vosotros también.
Qué bueno.
El día después.
Uh-huh. Te iba a preguntar, Álvaro, precisamente cómo habías llegado hasta este programa de radio. Estando allí en Reino Unido, ¿cómo llegas a ser un ponedor de calles?
Porque es justo después del partidazo, claro, yo lo escucho todas las noches. Uh-huh. Y claro, yo soy en verdad fan de los programas estos desde hace ya mucho tiempo. Cuando estudiaba en la universidad, uh-huh, lo ponía toda la noche y me ayudaba un poco a no sentirme tan solo.
Sí, es verdad. Es verdad.
Y luego hablar y todo esto, todos sí, los programas que había.
Los míticos programas de toda la vida, de las madrugadas, es verdad. Oye, Álvaro, y en sí, cuanto a tu trabajo, ¿a qué te dedicas allí en Reino Unido?
Pues ahora mismo estoy trabajando para una empresa que diseña piezas para coches. Digamos que los manguitos de las tuberías y todo esto. Uh-huh. De coches, de supercoches, digamos, coches de lujo. Acabamos de terminar un proyecto con Jaguar.
Sí, joder.
Y ahora voy a empezar otro con Bugatti también. Y ahora vamos a coger otro para la Fórmula 1, para Red Bull.
Joder, madre. Estás en el top entonces, ¿no? Arriba del todo.
Bueno, no. Empecé arreglando bicicleta hace 10 años. Y míreme ahora.
Qué bien. La vida te sonríe.
Suerte que no tuve que fregar platos y estos trabajos que hay también más perellero. Me hubieran dado ganas de volver antes. Uh-huh. Pero ya tenía el año y medio que vino mi pareja y ya todo mucho más fácil.
Eso te iba a preguntar, Álvaro, porque claro, dices que tienes dos hijas o dos hijos. Y claro, ¿tu pareja ya era española o la has conocido allí en Reino Unido?
Española, de pueblo de al lado. Nosotros somos del pueblo de Granada.
Ah, qué bien, Álvaro, qué bien. Jolín, pues una gozada saber que estás aquí poniendo las calles con nosotros. ¿Cómo ves España desde allí?
Pues España, bueno, depende de lo que diga. Somos mucho de menos, la verdad. Uh-huh. Ahora le ha salido un trabajo a mi pareja allí, en Málaga. Uh-huh. Y la verdad que nos cuesta decir que no, pero claro, luego te pones a profundizar en los detalles del trabajo y todo eso, y deja que desear todavía, la verdad. No sé cuándo van a empezar a ver trabajo en condiciones, no sé cómo explicarlo, pero uh-huh, aquí las condiciones de trabajo son mucho mejores. Y
ah, sí.
Quieras que no es ya ni el sueldo, ya no es ni el sueldo. Por eso tampoco estamos aquí no estamos ganando dinero, ¿sabes lo que digo? Pero estamos en una manera muy cómoda, muy que tú vas a trabajar y flexibilidad y no te echan así sermones. Estuve un poco trabajando en España también y era más, creo que sí, más, como se ve que hay menos dinero, parece que todo es más serio allí y más cuesta más. Uh-huh. Aquí digamos que no hay tanto, no sé cómo explicarlo, pero tienes tu derecho aquí vale más que allí, digamos.
Es curioso lo que estás diciendo.
Por ejemplo, las vacaciones te las tienes que tomar cuando el jefe le quiera, y aquí no, aquí es libre, totalmente libre, tú lo coges como tú quieras. Uh-huh. Y como eso, mucho más cosas.
¿Y tienes buenos compañeros de trabajo? ¿Aceptan la llegada de un español, de una persona con otro idioma, en el núcleo ya laboral que ya estaba establecido?
Eso, en todos los sitios hay algún tonto, pero yo he tenido la suerte en este de no tener ninguno que da por saco, digamos.
Ya. Yeah.
La cosa que esta es la principal razón por la que no me gustaría cambiar de trabajo, pero porque yo estoy haciendo un máster por un motivo, estoy haciendo de energía renovable. Uh-huh. Y claro, ahora cambiarme a ese sector, y es muy bonito estudiarlo y todo, pero claro, cambiarme a otro sector y que me encuentre a lo mejor un ambiente de oficina no tan bueno como ahora, es algo mucho más bajo porque tendría que empezar de nuevo. Digamos, formándome una carrera nueva, y claro, ahora me estoy dando cuenta de que a lo mejor no ha sido la mejor decisión.
Bueno, hay que ser siempre positivos. Hay que ser siempre positivos.
Pues
hay
una... por ayudar al planeta.
Bueno, claro. Claro, por eso. Claro que sí, claro que
pero
sí.
El planeta es que no se deja.
Álvaro, ¿qué años tienes? No me has dicho la edad que tienes, ¿eh?
Tengo 35 años, casi recién cumplido.
Joder, tienes toda la vida por delante, Álvaro. Pensaba que eras mayor.
Bueno, nunca se sabe cuánto queda.
Y pero, con dos hijos ya tienes, sí. Hombre, eres un triunfador y encima un valiente que dejas tu pueblo, dejas tu país y te pones allí partiendo de cero. Esto es de admirarte, ¿eh, Álvaro?
Yo lo que digo es que... Es que, vamos a ver cómo lo digo. Que los niños de hoy en día no saben muchas cosas y estamos criando a una juventud muy débil, creo yo. Yo empecé a andar y yo ya estaba cogiendo tomates.
Claro.
En el llano de Zaforralla, con mi padre. Yo no sabía lo que era un verano de vacaciones. Nunca. Y claro, cuando llegaba a la hora de estudiar, yo decía... O estudio o voy a ser un agricultor toda mi vida. Que no hay no hay nada malo en ser agricultor, pero claro, sabe uno está uno el día a día, todos muchos años, y sabe que fácil no es.
No, desde luego.
Fácil no tiene nada.
Desde luego.
Y claro, y por eso es lo que motivaba a estudiar. Y los niños de hoy en día no pueden ni a trabajar si no tienen una cierta edad. Pues no van a saber nunca. Hay muchos que no les hace falta, digamos, pasarlo mal para darse cuenta de lo que pasa si no estudias.
Claro.
Pero hay otros que sí. Por ejemplo, mi pareja, nadie le ha dicho, mira, tienes que estudiar. Ella estudiaba porque sí. Pero yo, por ejemplo, no. Yo me hace falta ver las cosas de otra manera para yo darme cuenta del tema.
Claro. Álvaro, ¿dónde vas a pasar la Navidad?
Pues pasado mañana me voy para Málaga, volamos desde aquí, desde Exeter, en vuelo directo, y gracias a Dios, si Dios quiere, pues ya toca un poco de vacaciones.
Qué bueno.
Que desde septiembre no voy.
Qué bueno.
Tanto estudio y tantas cosas.
Qué bueno.
Y tanto trabajo, ya hay ganas.
¿A quién tiene ganas de dar un abrazo bien fuerte y un beso enorme?
A mi madre, una pila de ganas. Y a mis sobrinos, que ahora coincidió que todos mis hermanos tienen hijos y todos tenemos un grupillo de niños ahora muy, muy gracioso.
Qué bien. Pues Álvaro, cuenta que... ¿Y tu hermano cómo se llama?
Perdona, Pulpo.
No. ¿Tu hermano cómo se llama?
Pues el que me sigue es mi hermano Miguel, luego mi hermano Paco, mi hermano Antonio y mi hermano Enrique. Somos cinco hermanos. Yo soy el más pequeño de todos.
Qué bien. Pues Álvaro, ha sido un placer conocerte, que lo sepas, ¿eh? Ha sido un placer tenerte aquí poniendo las calles desde Reino Unido.
Quería decirte que tú todo el día estoy con los cascos puestos.
Ah, pues prepárate. Ya. A mí me ha pasado lo mismo. Por eso iba a hacerle dos preguntas al doctor y me he liado, porque creo que es algo bastante importante. Los que están escuchando la radio ahora mismo lo hacen porque es el medio que más aman. Y muchos de ellos están escuchándonos con los auriculares puestos. Y yo, por ejemplo, tengo la tendencia de escucharlo bien, bien fuerte, ¿qué quieres que te diga? Y la gente, según me está escribiendo, me lo reconoce. Y los cascos, es verdad, habrá que bajar el volumen.
Pues vamos a hacer rico a la gente que vende esos aparatitos.
Es verdad. Álvaro, feliz Navidad. Sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te vamos a hacer el diploma oficial de ponedor de calles.
Igualmente, Pulpo, muchísimas gracias. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo.
Muchas gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. ¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Está en los estudios del partidazo, en directo, Ben Rijkaard, que es el CEO de la Superliga, es decir, el máximo responsable de este proyecto tan ambicioso y que hoy ha sido noticia en el mundo entero. Hola, Ben, ¿qué tal?
Hola.
¿Qué dinero les vas a ofrecer?
Primero es la estabilidad que ofrece una liga europea.
Pero eso cuesta dinero.
Efectivamente.
¿Dónde está el dinero?
El dinero es en una plataforma que hemos llamado Unify. el acceso a todos los aficionados del mundo a acceder al mejor fútbol gratis.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
There's something that is better yet. I want, ooh, your Christmas kisses. Lots of nice presents, they're all right, but baby, they can't hold me tight. I want, ooh, your Christmas kisses.
Your Christmas kisses.
Wrap them up pretty, one by one, two by two, three by three. Then when you've got the wrapping done, give them all to me. After the mistletoe is hung, the tree is trimmed, the carol sung. I want, ooh, ooh, your Christmas kisses. The tree is trimmed, the carol sung. I want, ooh, ooh, I want, ooh, ooh, I want, ooh, ooh, your Christmas kisses, your Christmas kisses, your Christmas kisses.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
José Antonio, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Cómo? Pues aquí estamos echando rato.
¿Echando rato trabajando o comenzando jornada?
No, trabajando, ya me queda poquito, ya me queda una hora para terminar.
Qué bueno.
¿Cómo está aquí?
¿A qué hora has empezado? ¿A qué hora has empezado a currar?
Empecé a las 10 de la noche, 8 horitas nada más.
Ya, ¿y cómo ha estado la noche? ¿Has tenido que intervenir?
No, ha estado muy tranquilita, muy fría, pero muy tranquilita. Tan solo un coche de lo habitual, entre comillas,
ya.
Pero por lo demás, perfecto.
Ajá. Aquí, ¿qué estás vigilando?
Pues estoy en un polígono, aquí en Alcalá de Guadaira, en un polígono industrial. Y, en fin, mirando las naves, camiones, coches, el personal que entra, que sale.
Hay mucha,
polígono abierto.
Hay mucha gente, José Antonio, que se piensa que porque uno esté en Sevilla en cualquier momento del año, no va a hacer frío.
Porque se vengan para acá conmigo, ¿verdad? Que se vengan para acá conmigo, que verás. Tengo un compañero que me ha mandado una foto de su coche.
Sí.
Y está el coche, vamos, heladito.
Qué barbaridad.
Este es mi colega Artete.
El Pepe, ¿y Pepe dónde está situado ahora mismo? ¿Desde dónde te escucha?
El Tete está ahí en un pueblo de la Jarafe y está en una planta de grano y demás.
Ya. Y ahí, ahí también.
Una fábrica de aceituna estaba hoy.
Y ahí también estará pasando frío entonces, ¿no?
Oh, tela, estamos aquí a 3 grados, me marca el termómetro del coche.
Uh-huh.
Aunque. Y nada, echando la noche.
Ya. ¿En algún momento os habéis planteado? Yo sé que soy muy insistente, pero yo sé que es la solución al frío. Los vigilantes de seguridad ahí en Sevilla, ¿os habéis planteado la experiencia de vivir la camiseta interior por debajo del calzoncillo que tape todo?
Hombre, y tanto, yo la llevo puesta. Yo llevo una manga larga interior, el polo, la chaquetilla y el anorak.
¿Qué me estás diciendo?
Hombre, y tanto. Y más, el coche que tengo no tiene la calefacción, no funciona bien, así que Mientras estamos en el coche, bien, pero cuando hay que bajarse para picar o para comprobar alguna nave o algún camión, pues entonces se nota el frío.
Hombre, claro. Y me han dicho además que tú, lo de la camiseta interior por debajo del calzoncillo, también en verano.
Hombre, en verano la uso de tiranta, como usaba antiguamente mi padre, esta antigua de abuelito, blanca. Esa suelo usarla en verano, pero ya por costumbre de ver a mi padre de chiquitito.
Claro.
Y se me quedó esa costumbre.
Qué bueno. José Antonio, ¿qué años tienes?
Pues tengo recién 53, recién cumplido el mes pasado. Y 53 de abril y nomás.
¿Lleva muchos años siendo vigilante de seguridad?
Sí, llevo ya 26 años y medio. Llevamos ya de vigilante.
Qué maravilla.
Hemos estado en todos lados.
Qué maravilla. ¿Y la radio qué representa en tu trabajo, en tu profesión, en tu jornada, en tu garita?
Pues mira, es la única distracción que tiene uno, aparte de hablar solo algunas veces para mantenerse despierto, pero es una distracción, te tiene informado, en fin, un poco de todo, de cómo va el mundo, cómo va el país, el tiempo, en fin, música, soy muy de escuchar música de esta de mi época, de mi quinta, como yo digo, incluso un poco más antigua también.
Qué bonito, dígase.
En qué momento.
Dígase.
Sí, me gusta mucho la música de los 60 y demás, pero según qué momento, algún tipo. Pero sobre todo los lentos.
Dígase, pues bueno, tomo nota y haré una programación especial un día para ti, José Antonio, con ese tipo de canciones.
Estupendo.
¿Te parece?
Pues venga, estupendo.
Oye, muchísimas gracias por escuchar la COPE de madrugada y poner las calles con nosotros.
Venga, y permíteme saludar a mis compañeros de aquí del polígono, a todos los H, porque somos varios dentro de un polígono bastante grande, somos varios. Ajá. Y darle un saludo a todos ellos.
Bueno, dime el nombre de cuatro, por ejemplo.
Pues mira, hoy está Rafael, está Aldo, está José Carlos, está Pepe Barreiro y Antonio, que está también aquí cerca, en un concesionario de camiones también cerca. Y que yo sepa, aparte, pues, y este, y mi colega Artete, que está por ahí en un pueblo de la Arafe. Sí, y hay muchos por ahí también repartidos, los Acudas también.
¿Y cómo estáis en contacto entre vosotros?
Con el teléfono del teléfono. Tenemos teléfono de empresa, un teléfono de servicio para hacer las picadas y nos vamos avisando de los coches que van pasando, los que ya conocemos habituales, que sabemos a lo que se dedican y nos vamos avisando. De vez en cuando nos llamamos, que yo cómo va la cosa, en fin. Mantenernos un poco distraídos.
Me encanta. Pues José Antonio, te mando un abrazo. Yo me imagino que estás notando que te estoy abrazando ahora mismo, ¿no?
Sí, se nota.
Vale, pues el abrazo este es para ti y encima te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles. Feliz Navidad, José Antonio. Un abrazo enorme.
Igualmente, para ti y para todo el equipo.
Gracias, hermano, muchas gracias.
Buenos días, Pulpo.
Hombre, tú ahora mismo, ¿en qué ciudad de España estás? ¿En dónde te encuentras?
Ahora estoy en Madrid.
¿En qué parte de Madrid?
Ahora estoy justamente aquí en Plaza de Castilla.
Ah, muy bien. ¿Y
aquí
cómo es
paradito que para hablar con vosotros?
Vale, ¿y estás parado en una parada de taxi?
Eso es, en parada de taxi, aquí esperando que venga alguien.
Vale, son las 4:35, 3:35 en Canarias. Digo esto porque, claro, estamos en directo. ¿Cómo ha ido la madrugada? ¿Has tenido mucho trabajo?
No, hoy domingo está un poquito floja la cosa. Es que el viernes y el sábado, Pulpo, madre mía. Hemos tenido con la acabas de decir tú, lo de las cenas de empresa.
Sí,
que
sí,
vais a tener vosotros la cena.
Sí.
Y hemos estado súper liados. En Madrid ha estado a tope.
A tope todos los comercios, todos los restaurantes, todos los negocios, todas las discotecas, todos los clubs, todas las salas de fiesta, todo lleno. Yo siempre me he preguntado, Madrid, o sea, yo creo que se va a dar de sí. O sea, ¿cómo puede entrar tanta gente en la capital de España? Es increíble.
Es increíble, Pulpo. La Gran Vía por la noche es lo más.
Sí.
Es la calle que nunca duerme en Madrid.
Es verdad. Y lo bonita que está, perdóname, ¿eh?
Muy bonita.
Qué bien. O sea, que tú has trabajado en el taxi el fin de semana, entonces.
Sí. Yo libro solo los miércoles.
¡Qué barbaridad! Yo el viernes estuve trabajando por la noche en IFEMA y había colas, claro, yo estuve en un evento para una empresa, una multinacional, sí, que había casi 5.000 empleados. Claro, esos 5.000 empleados que habían cenado y habían tomado algún que otro vino, pues la gente se volvía a casa en taxi. Ojo, que había gente que tuvo que estar esperando hora y media para coger un taxi.
Es que no dábamos abasto, las emisoras, nadie, o sea, era increíble. Dejabas un servicio, te cogían, o sea, era una pasada, Pulpo, una pasada.
¡Qué barbaridad! ¿Y tú llevas mucho tiempo en el mundo del taxi, José Manuel?
Pues ahora llevo un año. Voy a hacer un añito ahora nada más. Uh-huh. Pero me encanta, eso, una pasada.
Te lo iba a decir, es que se te nota que te gusta lo que haces, ¿eh?
Sí, sí, me encanta. Luego ayudo mucho a la gente. Mira, hoy te voy a contar una anécdota rapidita, uh-huh, que sé que tenéis poco tiempo.
Vale.
He llevado a una chica al aeropuerto de Colombia. Venía de, sí, Valencia. Uh-huh. Y la chica iba a estar toda la noche en el aeropuerto hasta las 10 de la mañana que le sale el autobús. O sea, uh-huh, el avión.
El vuelo.
Uh-huh. Para Colombia. Y me dice, no conozco Madrid, ¿cómo está Madrid? Digo, pues está precioso y tal. Y dice, jo, es que tengo que estar en el aeropuerto. Y digo, pero ahora vas a estar desde... Eran las 11 de la noche.
Sí.
Digo, hasta las 10 de la mañana vas a estar en el aeropuerto. Y dice, sí, es que no tengo otra, no conozco a nadie y tal. Me la he llevado a ver las luces de Madrid, Pulpo. Sin,
wow,
cobrarla nada, sin cobrarla nada.
Y
la,
claro,
tarifa que la había cobrado de 30 euros, que es la que hay...
Uh-huh.
Y con eso le he recorrido Madrid para que viera las luces. Se ha ido más contenta la muchacha. Se queda uno a gusto.
Hombre, claro. ¿Y qué decía cuando veía todas las luces y cómo está Madrid de bonito?
Alucinado, Pulpo. Alucinado. Alucinado.
Qué bueno.
Yo la iba viendo por el retrovisor y solo verle las caras con eso. Hoy me voy a ir a dormir, vamos, con las espaldas más grandes que nadie.
Qué bueno,
es
por
una
favor.
Pasada hacer
qué
cosas
bueno.
Así. Y
qué
lo
bueno.
Que habéis comentado de lo de la Navidad, la... Los taxistas de la Navidad. Yo no he podido ir, me apunté, uh-huh, y no, porque éramos, somos muchísimos los que nos apuntamos.
Claro.
Para llevar a los niños de oncología, a los ancianos, a todo.
Qué historias tan bonitas suceden y a veces pasan desapercibidas, ¿verdad?
Sí, sí, sí. No, no nos tienen muchas veces en cuenta, pero bueno, seguimos luchando.
Tú, José Manuel, mantén ese espíritu porque eres un taxista que mola y lo que tienes que hacer es seguir así. Y cuando tengas un rato, joder, pásate un día por aquí por el estudio en la calle Valenzuela número 1, en Alfonso 11, al lado de, entre la puerta de Cibeles, en la puerta de Alcalá y Cibeles, y nos tomamos un café descafeinado.
Sí, hombre. Yo ya te digo que trabajo todas las noches. Es una pasada. Y además te estuve siguiendo en las fiestas del barrio del Pilar. Estuvimos viéndote mi mujer y mi niño de 9 años.
¿Qué dice? Eso fue en octubre.
Eso es, en octubre, sí señor, cuando la fiesta del Pilar. Ahí,
pues,
ahí, el primer
pues,
día
había
que
muchísima gente ahí.
Hombre, además lo bordaste, fuiste su máquina, como siempre, claro.
Qué grande, José Manuel. Bueno, pues que tengas muy buen servicio, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Eso, sí.
Y escucha, y sigue así, esa es la actitud.
Vale.
Esa es la actitud,
muchas
¿vale?
Muchas gracias, Pulpo, muchas gracias. Oye, un saludo a Bea, que me meo con ella, con la risa que tiene. Es tremenda.
Claro.
Soy la leche, ¿eh? Todas las noches.
Muchas gracias.
Hoy estaba ya, digo, a ver si ya dan las 4 para escucharlos.
Es que hoy es nuestra así jornada que... corta, ya estábamos diciendo.
Hola, Bea.
¿Qué tal?
Muy bien. Encantado de oíros, ¿eh? Soy la leche. Seguir así vosotros, de verdad.
Gracias.
Nos ayudáis mucho durante la noche, ¿eh? Estamos muy acompañados.
Un abrazo, José Manuel. Cuídate mucho.
Venga,
feliz
abrazo,
Navidad.
Gracias.
Hasta luego.
Igualmente.
Hermano. Muchas
luego.
Gracias.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Lo hablábamos antes, ¿no? Que hoy en día, pues... los colegios se están enfrentando a un reto muy importante en sus comedores. Mira, resulta que el número de niños con reacciones alérgicas a los alimentos está aumentando cada año un 2%. Y claro, uno de cada 10 niños escolarizados en nuestro país pues tiene alguna alergia o también incluso alguna intolerancia alimentaria. Claro, nos preguntamos cómo se organizan los comedores escolares para atender cada vez a más niños que no pueden comer según qué cosas. ¿Cómo lo hacen los niños? ¿Cómo lo viven? Bea, cuéntanos.
Bueno, lo mejor en estos casos es poner un ejemplo. Para que te hagas una idea, en el comedor del Colegio La Salle, San Rafael, de Madrid, tienen que preparar hasta 8 menús distintos. Un menú estándar, y luego uno para celíacos, uno bajo en grasa, y luego tienen pues menús especiales para alérgicos al huevo, al pescado, a las legumbres, a las proteínas de la leche y alérgicos a los frutos secos. Y no todo queda aquí. La organización y distribución de las mesas es muy importante, porque claro, tú no puedes poner a un niño alérgico al huevo con otro que se está comiendo un huevo frito,
claro,
por si acaso hay alguna contaminación. Así que ocurre que la mayoría de las mesas las destinan pues a los niños que no tienen menús especiales. Pero después hay una mesa especial, claro, esos pobres están apartados, claro, pero es por su bien, por su salud. Claro. Hay una mesa...
¿Qué pensarán?
Claro, es una mesa completamente, hay una parje que tiene en esa mesa, cuando ellos llegan, ya está la bandeja de cada niño con el nombre del niño puesto y también con el mensaje. Pues, por ejemplo, en uno de los en una de las bandejas de uno de los menores pone: todas las frutas han de ir peladas, alergias a la nuez y semillas de girasol, que es lo que tiene ese pequeño. Uh-huh. Y así cada una de esas bandejas con las alergias o las intolerancias de cada peque. Parece sencillo, ¿eh? Pero cualquier error puede ser fatal. Esto uh-huh. supone un reto diario para los colegios.
Fíjate la coordinación que tiene que haber en esos equipos que preparan todas esas comidas. No lo quiero ni pensar. Claro, nos hacemos preguntas. Es nuestra obligación como periodistas aquí en la cadena COPE. La pregunta fundamental que nos hacemos es: ¿por qué en los años 80 esto no pasaba? ¿Por qué cada vez hay más niños con reacciones alérgicas a los alimentos? Bueno, atención ponedor, porque la doctora Laura Argiz Álvarez, que es alergóloga de la Clínica Universidad de Navarra, lo ha explicado perfectamente aquí en COPE.
Se supone que el aumento es por hábitos nutricionales. Las recomendaciones que se daban anteriormente son diferentes a las actuales. Por ejemplo, las recomendaciones de antes era: si eres alérgico, se retrasaba la introducción del alimento muchos años. Ahora se ha visto que no, que cuanto antes se introduzcan los alimentos, que es mejor y que previene el desarrollo de la alergia.
De ahí la gran importancia que tiene en estos momentos el papel de todos los colegios de España. Pero antes de profundizar más en esta cuestión, todos los médicos insisten en que hay que saber distinguir perfectamente una alergia de una intolerancia.
La alergia a alimentos es una reacción mediada por un mecanismo inmunológico, es decir, que en menos de una hora o en minutos pueden tener reacciones que pueden ser mortales, como la anafilaxia, y sin embargo una intolerancia alimentaria es una reacción adversa a un alimento y los síntomas son como si fuera una gastroenteritis.
Adela Vilches es directora del Colegio La Salle y, según cuenta ella misma, organizar la información médica de todos los niños no es una tarea fácil.
La verdad es que está todo muy organizado. Siempre que un alumno tiene una alergia, una intolerancia, tiene que traer un informe médico. Ese informe se guarda en dirección, también aquí en el comedor. Lo tiene también el tutor, porque esa alergia no es solamente cuando vienen a comer, cuando salen de excursiones, cuando están en el patio, que los niños no le pueden dar nada que no pueda tomar. Entonces, bueno, pues todas esas personas guardan su informe y ya desde comedor pues se organiza con la empresa que lleva toda la cocina para que ellos estén atendidos, y la verdad es que no hemos tenido ningún problema.
Te recuerdo que en el comedor de este colegio madrileño tienen hasta 8 menús distintos. Claro, no siempre ha sido así. Cada curso han tenido que ir aumentando la variedad de comidas y, aunque al principio fue algo complicado, ya lo tienen controlado.
Han ido aumentando. Yo llevo 10 años en la dirección, bueno, este es mi décimo, y se han ido aumentando en estos últimos años. Y luego formar también a los profesores, a todo el personal que está súper formado de cocina. Bueno, poco a poco hemos ido encajándolo todo.
Claro, lo cierto es que todos los centros educativos españoles tienen que tener especialistas como María Rodríguez, la nutricionista encargada de elaborar todos los menús del Colegio La Salle. Es una labor imprescindible. Y un ejemplo de menú podría ser arroz con tomate, bacalao y ensalada tropical.
Partimos de ese menú, que es el básico, y como nosotros le pedimos a los proveedores que nos tienen que enviar las fichas de cada alimento, esto es fácil, porque arroz con tomate, el arroz lo pueden tomar todos los niños, el tomate, como es tomate triturado, no lleva tampoco aceite de girasol, que los niños alérgicos a los frutos secos podrían tener también ese problema. El primer plato, digamos, que es para todos los niños igual. Y el segundo, que es el bacalao, evidentemente, los que son alérgicos al pescado, tienen un menú alternativo, y los celíacos, como va la andaluza, los niños celíacos no podrían tomar ese tipo de harina, y entonces ellos estarían rebozados en harina de maíz. Se fríe en una freidora, pero en cambio los niños que son alérgicos se fríe en una sartén aparte y con aceite de oliva, para que no tengan esa contaminación cruzada de los alimentos que se pueden haber elaborado antes en la freidora. La salada tropical lleva lechuga, tomate y lleva piña. El único alérgeno que puede ser más problemático, pero bueno, el alérgico a la piña, por ejemplo, en este colegio creo que solo hay una niña y justo hoy se ha ido de excursión.
Todo cumple el protocolo, ¿eh? Es una cadena que tiene que funcionar a la perfección, claro, para que todo salga bien, porque María, la nutricionista, tiene que planificar todos esos menús y pasárselos después a los cocineros.
Es un menú mensual que nuestros cocineros tienen una plataforma en el ordenador y ellos pueden consultar tanto las fichas de plato como el menú mensual.
Mira, precisamente en la cocina está Antonio López. Es uno de los cocineros que se encargan de elaborar estos 8 menús.
Procuro cocinar todo para que todo el mundo lo pueda comer. Hoy, por ejemplo, tengo ahí mi sartencita con el aceite de oliva para los alérgicos a los frutos secos, porque la freidora tiene aceite de girasol y ellos no podrían tomar ese aceite. Más que no soy el único que lo tiene todo controlado, son mis compañeras. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo que tiene que comer cada uno.
Eso es, todos los compañeros, entre ellos es importante que vigilen que los protocolos se cumplen y que todos los niños comen lo que les corresponde. Uno de esos pequeños que no puede comer bacalao es Enrique y claro, cuando toca pescado, pues a él le ponen carne.
Bueno, a mis amigos, como no les gusta el pescado del colegio, dicen que tengo mucho morro.
Qué bueno. Pero sin duda, uno de los casos más especiales que hay en este colegio La Salle de Madrid es el de Chloe, es alérgica al curry.
Es que estábamos en un grupo de scouts y nunca había probado el curry, me dieron a probar el curry y resulta que se me empezó a hinchar la boca, la lengua, y mi madre me llevó al hospital y dijeron que tenía pues alergia al curry.
Normalmente esto es así, la comida de los colegios no gusta a todos los niños, pero a Chloe la verdad es que el resto de las cosas, claro, ya salvo el curry, pues le gustan bastante.
Como bastante bien, se nota que la comida la hacen con mucho amor. Oh. Y ya debe ser bastante difícil hacer muchísima comida para todo el mundo.
Me encanta los peques, muchísimas gracias por ser así de sencillos y sobre todo de sinceros, me encanta. Bueno, esto es lo que pasa en un comedor escolar hoy en día. Hay que tener especial cuidado con los niños que tienen alguna intolerancia alimentaria o alguna alergia que, como hemos podido comprobar, cada vez son más frecuentes. Y una historia maravillosa de cómo se viven las alergias, los preparativos en los comedores y sobre todo la cantidad de gente que trabaja por y para nuestros hijos o vuestros nietos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Hemos vivido en las últimas horas la ilusión y la celebración que acompañan al sorteo de la Lotería de Navidad todos los años. El sorteo es puro azar. Una fortuna ciega reparte casi 3.000 millones de euros en premios. Pero la estadística señala que la probabilidad de que un décimo sea premiado es bastante baja. Si se aplicara una racionalidad económica, difícilmente estaría justificada la inversión que realizamos. La ilusión de obtener un premio se une a la ilusión de mejorar las condiciones de vida, al menos, como se dice habitualmente, de poder tapar algunos agujeros. En realidad, el sorteo de la lotería despierta un mecanismo interesante. Normalmente pensamos que lo que se tiene debe corresponder a lo que se merece. Cuando se utilizan los medios adecuados, se alcanzan los fines buscados. Si somos guapos es porque hemos pasado muchas horas en el gimnasio. Si somos ricos es porque hemos estudiado mucho y elegido bien nuestra profesión. Vivimos rodeados de lo que hemos producido. De hecho, ya hasta producimos niños genéticamente mejorados. Sin embargo, el nacimiento de un niño es la muestra más clara de la desproporción entre los medios utilizados y el resultado obtenido. La fortuna que reparte dinero con los décimos premiados ensalza por unos momentos el azar. Y el azar, en cierto modo, indica que no todo es previsible, que no todo funciona según leyes que ya conocemos. Todo sucede por algo, pero hay motivos que son misteriosos. De hecho, la propia existencia, la vida, no es un producto necesario. Es la gran lotería. La recibimos y la mantenemos sin merecerla.
Son las 6.